Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Hola, gracias por acompañarnos aquí en Lee la Biblia. Este es el programa número 360. Hoy vamos a ver el libro interesantísimo de Job. Luego haremos una lectura del capítulo 26 de Hechos. Así que le invito a quedarse con nosotros para el programa de hoy.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocerte.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hoy seguimos examinando los distintos libros de la Biblia y vamos a ver el libro de Job. Pero antes de hacerlo, hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, confiamos plenamente en ti. Sabemos que siempre estás ahí para nosotros, atendiendo nuestras peticiones. Y pedimos, Padre, que nos aumentes la fe. Yo pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa hoy, que cada uno de nosotros podamos acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Job lleva el nombre de su protagonista. Es el primer libro de los libros poéticos y los libros de sabiduría. Se llama poético porque expresa sus ideas en forma de poesía de aquel entonces, poesía no basado en ritmo y rima, sino en el paralelismo de ideas. Se llama libro de sabiduría porque busca expresar una filosofía de vida en vez de relatar la historia. Existe una narrativa en el libro, pero el libro consiste más que nada de discursos. Job era un hombre piadoso, con una vida bendecida. El libro cuenta la historia de cómo Dios permite que Satanás ataque a Job, no como castigo, sino para probar su fe. Job responde con fe y recibe la bendición de Dios al final. Cuando Job pierde a sus hijos y su riqueza y sufre de unas enfermedades terribles, tres amigos de él vienen para acompañarlo. En vez de consolarlo, hacen todo lo que puedan por obligarle a Job a confesar algún pecado grande, alguna iniquidad que justifique el castigo que Job ha recibido. Job mantiene su inocencia hasta el final. Luego llega otro interesado, Eliú, quien habla de parte de Dios, preparando a Job para escuchar la voz divina. Y al final del libro, el mismo Dios habla con Job. En vez de explicar por qué sufre Job, Dios le demuestra de que Él es Dios y tiene derecho de hacer lo que mejor le parezca. Job acepta esto y se arrepiente de haber acusado a Dios de hacer lo malo. Job y sus amigos vivían con una creencia común, que los justos son prosperados y los malos son castigados. Esa creencia llevó a los amigos de Job acusarlo de haber pecado, mientras le llevó a Job a acusarlo a Dios de ser injusto. Lo que ellos no habían considerado era el hecho de que Dios a veces utiliza el sufrimiento para lograr un bien mayor, a veces lo usa para corregir, a veces para probar, y a veces lo que parece ser algo malo es, en verdad, una bendición disfrazada como sufrimiento. El mensaje más importante de este libro es que Dios es fiel. No es caprichoso, no es cambiante. Dios es Dios y sabe lo que hace. Muchas veces los seres humanos no entendemos, pero eso no quiere decir que Dios esté equivocado. Quiere decir que Él es más grande que nosotros y que nosotros somos incapaces de entender todo lo que Él hace. Entenderemos más acerca de nuestro Creador si estudiamos su palabra. Y quiero animarle a que lea su Biblia todos los días. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
En mi corazón
hay lugar para ti.
Y tú me das
razón para vivir.
Y tú me aceptas.
Yo te alabaré con todo mi ser,
porque contigo yo sé,
siempre yo estaré,
nunca podré entender
tu amor hacia mí,
pues cuando caigo, Señor,
tú estás siempre ahí,
y tú
aceptas.
Y tú
aceptas
todo lo soy, y tú me
amas,
y nos
comprendo
tu amor hacia mí.
Quiero seguir junto a ti.
Y en mi corazón,
yo como cristiano considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación, contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com.
Seguimos con Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 26 del libro de Hechos, el quinto libro del Nuevo Testamento. En esta parte de Hechos, estamos viendo lo que sucedió con Pablo después de su arresto en Jerusalén. En el capítulo 26, está siendo interrogado por el rey Agripa. Entonces Agripa le dijo a Pablo: «Puedes hablar en tu defensa». Pablo alzó la mano y comenzó a hablar así: «Me siento feliz de poder hablar hoy delante de su majestad, oh rey Agripa, para defenderme de todas las acusaciones que los judíos han presentado contra mí, sobre todo porque su majestad conoce todas las costumbres de los judíos y las cosas que discutimos. Por eso le pido que me oiga con paciencia. Todos los judíos saben cómo viví entre ellos, en mi tierra, en Jerusalén, desde mi juventud. También saben, y lo pueden declarar si quieren, que siempre he sido fariseo, que es la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me han traído a juicio precisamente por esta esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Nuestras 12 tribus de Israel esperan ver el cumplimiento de esta promesa, y por eso adoran a Dios y le sirven día y noche. Por esta misma esperanza, oh rey Agripa, los judíos me acusan ahora. ¿Por qué no creen ustedes que Dios resucita a los muertos? Yo mismo pensaba antes que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, y así lo hice en Jerusalén. Con la autorización de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los creyentes, y cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigaba para obligarlos a negar su fe, y esto lo hacía en todas las sinagogas, y estaba tan furioso contra ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Con ese propósito, me dirigía a la ciudad de Damasco, autorizado y comisionado por los jefes de los sacerdotes. Pero en el camino, oh rey, vi a mediodía una luz del cielo más fuerte que la luz del sol, que brilló alrededor de mí y de los que iban conmigo. Todos caímos al suelo, y oí una voz que me decía en hebreo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Te estás haciendo daño a ti mismo, como si dieras coces contra el aguijón. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? El Señor me contestó, yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Pero levántate, ponte de pie, porque me he aparecido a ti para designarte como mi servidor y testigo de lo que ahora has visto y de lo que todavía has de ver de mí. Te voy a librar de los judíos y también de los no judíos, a los cuales ahora te envío. Te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Había una familia con mucha influencia política que vivía en los tiempos de Jesús, y varios de ellos se llamaban Herodes. Herodes el Grande gobernó la tierra de Palestina por 34 años. Gobernaba cuando nació Jesús, y uno de sus hijos, Herodes Antipas, gobernaba Galilea. Él hizo matar a Juan el Bautista. Jesús fue enviado a él después de su arresto. En Hechos 12, vemos a Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas. Aquí en Hechos 26 estamos viendo a Herodes Agripa II, hijo del rey que se nombra en el capítulo 12. Agripa gobernaba el norte de Palestina y tenía autoridad de parte de los romanos para nombrar el sumo sacerdote judío. No era judío practicante, pero conocía la religión judía. Y Pablo le habla como si fuera judío. Pablo relata su historia personal, algo que muchas veces se llama el testimonio de uno. El cristianismo se basa en las relaciones, sobre todo la relación que uno tiene con Dios. Tenemos que cuidarnos de no tratarlo como un ejercicio de lógica, un sistema de filosofía, el evangelio, las buenas noticias de la salvación. El evangelio llega a ser buenas noticias cuando se aplica a la vida del individuo. Tenemos el mensaje de que Jesús murió, fue sepultado y se resucitó, pero las buenas noticias están en que nosotros podemos recibir el beneficio de ese sacrificio. Nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios, parte de la familia de Dios. Es importante que sepamos explicar a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo relata que había sido un judío devoto y ejemplar, que en sus celos había perseguido a la iglesia de Cristo. Pero este enemigo de Cristo tuvo un encuentro con Jesucristo, un encuentro que cambió su vida. Yendo para Damasco, Pablo ve una luz fuerte del cielo y oye la voz de Jesús diciendo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y Cristo le dio el encargo de predicar, de anunciar las buenas noticias de Jesús a los judíos y a los no judíos. Cristo le dijo que iba a abrir los ojos a los no judíos para que dejaran de caminar en la oscuridad. Estas palabras habrán impactado fuertemente en Pablo, pues la visión le dejó ciego por 3 días. Solamente fue cuando alguien le explicó las buenas noticias que recobró la vista. Entendía bien la necesidad de que alguien le abriera los ojos. Nosotros los cristianos somos gente de la luz, no de la oscuridad. Pablo escribió en capítulo 5 de Efesios, «Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenezcan a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Más bien sáquenla a la luz, pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas a descubierto por la luz, quedan en claro. Porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz, y por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. El apóstol Juan también escribió acerca de la luz, escribió, este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó, y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz, y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él, y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Como gente de la luz, tenemos la obligación de vivir vidas cambiadas, transformadas por el poder de Dios. Caminemos en la luz de Cristo. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Quiero seguir junto a ti en mi corazón.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 4010. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 4010. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mía.